At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 25 de julio del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Apunta al debut. Dani Alves ya tiene su visa de trabajo, por lo que podría jugar este miércoles cuando Pumas reciba a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario.
Esto.com.mx.
A base de goles. Santiago Jiménez es el segundo máximo goleador de Cruz Azul desde 2020. El delantero tiene pie y medio en el Feyenoord de los Países Bajos.
Marca.com.
El América es el Real Madrid de México. Álvaro Fidalgo, jugador azul crema, aseguró que en el equipo no hay excusa para no ser campeón, similar a lo que vive el Real Madrid en la Liga Española.
Mediotiempo.com.
Momento de unirnos. Para Héctor Herrera, la selección mexicana de fútbol llegará fuerte a la Copa del Mundo de Qatar. El mediocampista considera que hay una buena mezcla entre juventud y experiencia.
FoxSportsLA.com.
Por conductas inapropiadas. La Federación Mexicana de Fútbol anunció la salida de Maribel Domínguez del tricolor femenil sub-20. La investigación arrojó que no se encontraron pruebas de acoso, pero sí una falta de liderazgo en el cuerpo técnico, además de privilegios a cierto sector de jugadoras, por lo que Maribel Domínguez ha sido cesada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es 25 de julio y bueno, pues vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir cuidándonos para tratar de salir de todo esto. Y como ya es costumbre, después de una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, saludo con mucho gusto. Igualmente a Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Me voy a quedar con Tijuana, porque Tijuana gana su primer partido del torneo, se lo gana al América, que ciertamente es un equipo que ha tenido un calendario demasiado cargado en los últimos días, pero que, aunque con una mezcla de suplentes en ocasiones, pero le había dado buena batalla tanto al Chelsea como al Manchester City. Así que para mí lo que hace Tijuana es importante. Además marca un par de goles, solamente tenía uno en sus tres partidos anteriores. Y además, aunque está colocado en la posición número 13 en la tabla, pues esto de cualquier forma puede ser algo que... No es algo que refleje lo que realmente significa este conjunto, porque está empatado con esos 4 puntos junto con Cruz Azul, Santos, San Luis y el equipo del Atlas. Así que yo me quedo con la victoria de Tijuana sobre el América.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de esta jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Le voy a dar una mención a los primeros 30 minutos del Cruz Azul Puebla. Qué buen partido durante esos 30 minutos. El segundo tiempo estuvo bueno, interesante también. Muy buen partido en general, pero esos 30 minutos fueron realmente emocionantes. Pero como lo mejor de la jornada, me voy a quedar con Toluca. A pesar de que el segundo tiempo de Toluca bajó mucho, creo que los primeros 30 minutos es el mejor fútbol que hemos visto en lo que va del torneo. ahí viene la filosofía de Nacho Ambriz, ahí viene el Toluca con ese orden desordenado que le gusta a Nacho. Ahora jugó Zambeso, salió Carlos González, muchos movimientos en medio campo, Fernando Navarro aparece por todos lados, Meneses siendo un espectáculo, en fin, creo que el Toluca ahí viene, cuidado con el Toluca.
Yo me voy a quedar fiel a mi tradición, porque soy un hombre que respeta las tradiciones, con Rayados. Porque Rayados fue el único que logró ganar de visitante en esta jornada. Metieron 3 goles en Querétaro. Quizás se nos olvida porque fue un partido que se jugó la semana pasada, pero corresponde a esta jornada. Por eso me quedo con los Rayados, este equipo que, por cierto, en este momento es el líder de la competencia. Así que me quedo con el equipo de Víctor Manuel Vucetich, con Monterrey.
Lo peor de la Liga MX, torneo apertura 2022.
Lo peor, Enrique.
Para mí lo peor, Raúl, es la contraparte de la victoria de Monterrey como visitante. Me refiero al equipo de Querétaro, que lamentablemente es un equipo que no camina, que no se ve que lo que vaya a pasar realmente, inclusive no nada más en este torneo, sino qué es lo que va a ocurrir, van a cambiar de plaza, cuándo los van a vender. Es algo que ha quedado auténticamente en el aire. Es el que ocupa el último lugar en la tabla, no han ganado un partido, y además el calendario se ve muy complicado porque van a recibir al equipo de Chivas y luego tienen un par de visitas que son muy complicadas en contra de Tigres y frente al Atlas. Solamente han hecho un par de goles, han recibido 8, entonces para mí lo peor es Querétaro.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Yo me voy a quedar con el América, Raúl. Lejos de la derrota, que el fútbol se puede ganar, perder o empatar, pero el funcionamiento del América el sábado en Tijuana fue muy malo. Había perdido con Rayados de visita, no jugó mal, había jugado y perdido, por supuesto, con el Chelsea, con el Manchester City, haciendo muy buenos medios tiempos cuando jugaron los titulares, y el sábado en Tijuana no jugó nada bien, no generó una sola jugada de gol. Me parece que este tema de la gira, más allá del cansancio, que yo no creo que sea cansancio, me parece que están desconcentrados, como que te saca de tu objetivo, ¿no? Que es la liga, y al final el América no fue un equipo que estuviera concentrado, errores que no deberían de ser, y repito, no generó fútbol y no generó jugadas de gol.
Yo voy a dar un empate aquí, 50% al América y 50% a las Chivas. Porque dos equipos que son supuestamente de los grandes del fútbol mexicano, no pueden hacer goles, tienen un serio problema. América pierde 2-0 en Tijuana, estoy totalmente de acuerdo contigo, con lo que expones, y también lo de Chivas en partido contra León, inclusive fallando un penal, el Calderón, que no pueden entender por qué lo tiró. Pero bueno, yo me quedo con esos dos equipos porque sus aficionados empiezan a ponerse nerviosos. Y yo creo que los técnicos también.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Yo tengo dos acotaciones, aunque me parece que mejoró el arbitraje. Me parece que mejoró. Pero yo tengo dos señalamientos. Uno en Tijuana. Fernando Hernández no puede ir al VAR porque no sirve la tele. Se descompone la tele del VAR. O sea, es increíble. Pero bueno, sucedió. Creo que le daban golpecitos al lado y pam, 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 y así la acabaron arreglando. Y la otra, el árbitro del día de ayer en el partido de Pachuca contra Pumas, que es un árbitro joven, Brian Omar González, lo que tarda en definir la expulsión para Luis Chávez. La expulsión que era clara. Luis Chávez pega por atrás y es una entrada muy fuerte y arriba del tobillo, con todas las agravantes, y lo llaman del VAR, o sea, qué bueno que lo llaman, pero no pueden tardar tanto en una jugada de este tipo, calificar una jugada de este tipo. No quiero ni pensar cuando vayan a tener una jugada polémica este joven. O sea, no sé si por ser tan joven, Enrique y Raúl Eduardo, los del VAR me lo saquen de onda, pero se tardan mucho.
Pues es que yo creo que eso debe formar parte de la capacitación que tiene un árbitro, el estar acostumbrado a esto. Yo creo que es algo que podría mejorar conforme vaya dirigiendo más partidos en la primera división, pero yo creo que es algo que ya debías traer en cuanto a tu formación, ¿no?
Oye, yo no sé, Raúl, si le dicen, oye, fíjate a ver si va sobre la carrera y sobre la carrera, a lo mejor puede ser accidental o no. Era clarísima, estoy de acuerdo contigo, no había ni qué buscarle. Es más, es de esas jugadas que a lo mejor ni el árbitro no tendría ni que ir al VAR, ¿no? Claro. Que le dijeran, oye, es roja, expúlsalo. Pero al final va, tiene que ir, pero sí estoy de acuerdo, era clarísima, no se puede tardar tanto tiempo. Y yo le pondría en favor palomita al cantante en el penal que marca a favor de Cruz Azul. La ve muy bien, ¿eh? No era una jugada fácil de ver porque el roce de Anthony Silva a Antuna es muy, muy leve, pero al final termina siendo penal y lo termina marcando bien.
Sí, en general, yo creo que Armando Rechín debe estar contento porque se vio una mejoría en los árbitros. Todavía hay detallitos, ¿no? Con esto del VAR que tienen que arreglar, porque por ejemplo, el otro día me decía Mikel Arriola, y tiene razón, que están haciendo el esfuerzo de aligerar los partidos en los saques de mano y en los tiros de esquina para que sea más rápido todo, y vienen y te detienen el partido 8 minutos en Tijuana, y luego te lo detienen 5 o 6 minutos en Pachuca, pues adiós la continuidad del partido. Regresamos.
Después de la jornada 4 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey, Toluca y Tigres son líderes con 9 puntos. En el cuarto y quinto lugar se encuentran Puebla y Pachuca con 8 unidades. En el sexto, séptimo y octavo lugar se encuentran León, Pumas y Necaxa con 6 puntos. En el noveno sitio se encuentra Juárez con 5 unidades. Mientras que con 4 puntos de lugar 10 al lugar 15 de la tabla se encuentran Cruz Azul, Santos, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas y América. Además, después de 4 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Santiago Jiménez de Cruz Azul manda con 5 tantos. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey y Lucas Gabriel Di Llorio de León, ambos con 4 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 67 unidades en 72 partidos. 4 puntos arriba se encuentra Tijuana sumando 71 unidades en 72 partidos. Mientras que a 13 puntos de la quema porcentual se encuentra el Mazatlán FC sumando 80 unidades en 72 encuentros.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde Dries Mertens dirá adiós al Napoli después de militar por 9 años como el centro delantero de la escuadra napolitana, afirmó el presidente Aurelio Di Laurentiis, donde señaló que había llegado a su final la etapa del delantero belga con el cuadro de la Serie A, donde Mertens marcó 148 goles en 397 partidos, lo cual lo dejó como el máximo anotador en la historia del equipo italiano, superando a Insigne, Hamsik y Maradona. Volamos a Países Bajos, donde Eric Gutiérrez está por cumplir 4 años con el PSV Eindhoven, y su periodo como granjero podría alargarse aún más próximamente, y es que de acuerdo con medios locales, el PSV está por anunciar la renovación del mediocampista de 27 años por 3 temporadas más, firmando un nuevo contrato hasta 2025. Cabe señalar que el Guti está por llegar al centenar de partidos con el equipo de Eindhoven, donde actualmente tiene 94. Llegamos a España, donde Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha descartado a Diego Lainez para la pretemporada del equipo verdiblanco en Inglaterra, por lo que la salida del mexicano sería inminente, al igual que la de su compañero William Carvalho. Y de esta manera, la directiva del Betis buscaría acomodar al mexicano en otro equipo, donde se perderá los duelos amistosos que tendrán ante el Olympique de Marsella y el Brentford. Cerramos en Italia, donde Irving Lozano decidió que la agencia Unique Sport sea quien lo represente en el mundo del fútbol. Esto después de la muerte de Mino Raiola, quien lo representara por varios años. Unique Sports es una agencia cercana a varios futbolistas de la Premier League, por lo que se piensa que este fichaje de la empresa Irving Lozano es estratégico para un futuro, ya que medios locales informan que Irving Lozano interesa al Crystal Palace y al West Ham. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este martes arranca la doble jornada y hay un partido muy interesante donde se juega el liderato. El equipo de Rayados, el Monterrey, va a recibir al Puebla. Bucetich recibe al Arcamón. Y bueno, va a ser un partido, me parece, bastante bueno. ¿Quién se va a llevar la victoria? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes los 400 al Monterrey, podrías cobrar 733 pesos. Si los metes los 400 al Puebla, podrías cobrar hasta 1,800. Esta publicidad es apta para mayores de 18 años. Así que ya sabe usted, parece una buena oportunidad esta del partido de mañana. Y bueno, me sigo porque hay un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol que informa que en relación al proceso de investigación interno emprendido en días pasados por una solicitud recibida en la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol impulsa la práctica de fútbol y reitera su compromiso con garantizar condiciones favorables de desarrollo personal y profesionales de las jugadoras. La Federación Mexicana de Fútbol tiene una política de cero tolerancia en aquellas conductas que vayan en contra del código interno. Este código establece los lineamientos de conducta, etcétera, etcétera. En este contexto, el lunes 18 de julio se recibió una solicitud, esto ya lo sabíamos, después de un proceso de investigación que incluyó entrevistas a más de 20 personas, entre ellas las partes involucradas y las personas que pudieron tener conocimiento de lo que sucedía. La solución es la siguiente: no se encontraron pruebas ni evidencias alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la selección femenil sub-20 hacia sus jugadoras. Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y de conductas inapropiadas que se contraponen con los valores de trabajo en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, con esto, simple y sencillamente, abreviando, Maribel Domínguez está fuera. Ahí está la solución que se da, queda fuera, y habrá que ver ahora qué es lo que viene en la Federación Mexicana de Fútbol. Deben de tener muchísimo cuidado, Enrique y Raúl Eduardo, en escoger a la persona que va a manejar los destinos de las selecciones femeniles.
Totalmente de acuerdo, Raúl, independientemente del aspecto deportivo, porque esta selección, no hay que olvidarlo, va a ir al Mundial de la categoría, no digo la especialidad, pero la especialidad es fútbol, es de la categoría. Esto va a ser dentro de unas 3 semanas en Costa Rica, pero ante todo siempre es importante el ver en manos de quién pones a una selección, ya sea una selección menores, hablando acerca de hombres, aunque la selección mayor, desde luego, también hay que tener cuidado, y yo creo que mucho más tratándose de mujeres. Entonces, yo creo que es algo fundamental en lo que se tiene que fijar la Selección Mexicana de Fútbol, y ahora, pues yo no sé si es que va a recaer en Jaime Ordiales, que es el nuevo titular de la Comisión de Selecciones Nacionales, el definir quién se va a hacer cargo de este conjunto, que pues ha tenido muchos problemas recientemente las selecciones de nuestro país.
A mí me parece una gran noticia el tema que no sea un tema de acoso sexual dentro de la selección. No, yo no tengo por qué no creerle a la federación, si la federación lo externa. Me parece que hizo las investigaciones pertinentes y así debe ser, ¿no? Si hay un tema legal, que siga su curso, pero bueno, a mí me parece muy bueno porque era un tema demasiado, demasiado serio, ¿no? En el tema deportivo, quien va a tomar la selección es Ana Galindo. ¿Quién es Ana Galindo? Fue auxiliar de Jimmy Lozano mucho tiempo y después la habían nombrado ya directora técnica de la sub-17 varonil. Después de tener a la sub-17 femenil, ellas va a tomar el equipo para llevarla al Mundial y ser quien se encargue de buscar un buen resultado en la Copa del Mundo, ¿no? Así que así los resultados de la investigación.
Y suena para el puesto de directora de selecciones Nelly Simón. A mí me parece que si ponen a Nelly Simón es una gran idea, ha hecho muy buen trabajo en Chivas, es seria, es responsable, es trabajadora. Vamos a ver lo que sucede en el futuro del fútbol femenil. Algo más de la jornada que quieran comentar. Raúl Eduardo, tú decías que piensas que la gente de América no está cansada. Yo pienso que sí, yo creo que la gente de América les pesaron los viajes. Yo creo que la gente de América le pesó la intensidad con la que jugaron los dos partidos contra el Chelsea, contra el Manchester City, y estarse moviendo es difícil. Yo creo que esto les afectó, ¿eh?
¿Sabes qué? Yo vi los vi apretando bien y buscando ser intensos en la salida de Xolos, lo que a mí me hizo pensar que no era un tema de cansancio, ¿no? Yo lo veo más por un tema de divagar y por un tema de concentración. Cuando llevas una semana de viaje y cuando no estás en tu rutina y cuando estás en Estados Unidos y a lo mejor por ahí te vas de compras y a lo mejor estás en otras cosas, llega el momento del partido y después de haber jugado muy bien contra el Manchester City, pues como que no estás en lo que tienes que estar, ¿no? Yo vi más un tema, no sé si de confianza, decir voy a salir y vamos a ganar, porque ya jugué contra el Manchester City, que de cansancio. Ese es mi punto de vista.
Pues yo no, yo estoy en la otra. Enrique, ¿tú qué piensas?
Yo creo que sí afecta, y además están a la mitad del camino, porque no hay que olvidar que el martes, o sea, mañana van a jugar contra Real Madrid, es otro viaje y es otra oportunidad para estar importante, pero luego el domingo estarán visitando a León, y luego el miércoles de la siguiente semana van a tener otro partido amistoso que va a ser en contra del equipo de Carlos Vela, el AFC, y luego van a recibir el sábado siguiente, que es ya el 6 de agosto a Juárez, y luego estarán enfrentando una semana después a Pumas como visitante, y luego como visitante una semana después, y bueno, de hecho esto va a ser 4 días después, van a visitar a Pachuca, y luego contra Cruz Azul. O sea, está durísimo el calendario para el América, y yo sí siento que pues el plantel va a estar sobretrabajado.
Bueno, pues mira, todavía lo que les falta.
Oye, Raúl, a destacar tres goles de la jornada que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, el gol que hace Santi Jiménez, el segundo gol, es un verdadero golazo. Lo que brinca y cómo coloca el cabezazo abajo a la izquierda, a la derecha de Anthony Silva, un verdadero golazo. Anda muy bien Santi. El segundo gol de Toluca es un golazo también. Cómo pasean el balón por todo el campo, sale desde Volpi. El gol desde Thiago Volpi, y terminan haciendo un muy buen gol, de eso que nos tiene acostumbrados Nacho Ambriz. Y también el segundo gol de Tigres, el de Guiñac, es una muy buena jugada entre Guiñac y Sebastián Córdoba, que le devuelve una pared. Tres muy buenas pinturas de esta semana, ¿eh?
Yo me quedo con el de Toluca, todo lo que elaboraron para llegar al gol me encantó, y tuvieron una jugada antes en Toluca que la posesión duró, decían los comentaristas de Televisa que estaban ahí, que duró 3 minutos la posesión del balón. 3 minutos dándole vuelta por toda la cancha y no fue gol de milagro. O sea, ya están agarrando la onda a lo de Nacho Ambriz. Y nosotros también, estoy de acuerdo, extraordinarios goles, pero el que más me gustó fue el del Toluca. Regresamos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbayanos. Grupo Fórmula. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Francia, seguido por los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. El tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en el cuarto sitio y se mantiene tercero en la clasificación mundial de pilotos, a 7 puntos del monegasco Charles Leclerc. Al finalizar la carrera, la Federación Internacional reconoció que existió un error en el Virtual Safety Car que provocó la confusión de Checo y permitió el rebase de Russell. Escuchamos al mexicano.
Sí, hubo un problema con el Virtual Safety Car, que habían dado la señal que se acababa fuera de la 9 y se terminó en la 15 prácticamente. Arruinó nuestro día, ¿no? Porque hubiera sido bueno estar en el podio. Me afectó y perdí la posición con Russell.
En el golf, el estadounidense Tony Finau logró su tercer título del Tour de la PGA al ganar el 3M Open, que se desarrolló en Minnesota, finalizando con un total de 267 golpes, 17 por debajo del par, superando por 3 impactos al surcoreano Im Sung-jae y al argentino Emiliano Grillo. Por otra parte, se confirmó que los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz no serán invitados a formar parte del equipo internacional de la próxima President's Cup por unirse a la Liga Saudí. Y en el atletismo, finalizó el campeonato mundial en Oregón y México cerró su participación sin medallas. De los 25 atletas que participaron, solo 2 pudieron terminar dentro del top 10 mundial. Por parte de Alecna González, con su 7º lugar en la marcha de 20 kilómetros, y Citlali Moscote con el 10º puesto en el maratón femenil. Estados Unidos se alzó como máximo ganador con 13 oros, 9 platas y 11 11 bronces, mientras Etiopía fue segundo en el medallero con 10 medallas y 4 oros, y Jamaica fue tercero con 10 medallas y 2 oros.
Señor Burak, explícame cómo estuvo el asunto de Checo Pérez.
Pues Raúl, una carrera complicada desde el inicio porque califica en la primera posición Charles Leclerc, que el segundo era para Max Verstappen, Checo Pérez tercero y Lewis Hamilton en el cuarto lugar. Bueno, antes de la curva 1, pues ya Lewis Hamilton había rebasado a Checo Pérez y Leclerc, que tiene un despiste, y también va contra la barda en la vuelta 18, asume la primera posición Verstappen. Y cuando faltaban 3 vueltas para que concluyera la carrera, estaba Checo Pérez saliendo de un safety car virtual y estaba pegadito a él George Russell. Y pues lo que dice Checo Pérez es que existió una confusión con la forma en la que se rearrancaba la carrera y también con la desaparición del safety car, y que eso lo aprovecha George Russell, que ya venía preparando el rebase desde antes. Y que además estaba acercando Checo Pérez a la zona en donde ya no podía utilizar mayor velocidad, y todos estos factores se conjugan para que Russell lo supere. Obviamente Checo Pérez termina en cuarto lugar, fuera del podio, pero fue una situación extraña, anómala, la que se dio el día de ayer. Y por cierto, Lewis Hamilton cerró el podio con su carrera número 300 en la Fórmula 1, que es apenas el sexto en la historia que tiene 300 carreras en la Fórmula 1, pero fue una situación pues que inclusive se prestó para los memes, y uno de los hombres más importantes de Red Bull dijo que parecía que Checo Pérez había bebido demasiado tequila un día antes.
Oh, bueno, qué comentario más.
Oye, yo no sé si fue un problema de lo que dices, Enrique, de que no le informaron bien el tema del safety car y en qué momento podía volver a tomar velocidad, o de plano se durmió Checo, pero sí fue evidente la diferencia de velocidad entre uno y otro, ¿no? Y lo que es dramático, realmente dramático, es Ferrari, ¿no? Que siguen pasando las carreras, y cuando no es en los pits, es el motor, y ahora fue Leclerc en una maniobra, pero se equivocan demasiado los Ferrari.
Sí, bueno, y en el caso de Leclerc estaba muy molesto el día de ayer, particularmente porque parecía que tenía con qué ganar la carrera, aunque todavía faltaba una buena cantidad de vueltas, pero al no haber sumado puntos y al haber ganado también Max Verstappen, ahora Verstappen tiene 233 puntos, Leclerc 170 y Checo Pérez que llega a 163, pero ya son 63 puntos de ventaja de Verstappen sobre Charles Leclerc. Justamente, si no son problemas mecánicos, son errores humanos, como se dio el día de ayer con Charles Leclerc. Ahora, al que le fue muy bien es a Pato O'Ward, el piloto regiomontano dentro de la serie Indy. Hubo doble fecha en Iowa y el sábado termina en el segundo lugar, y ayer se lleva la bandera cuadros. Es su segundo triunfo en esta temporada. Es quinto en la clasificación. Todavía quedan 5 vueltas, 100 carreras para que finalice la temporada, y está a 36 puntos del líder Marcus Ericsson. Así que atención con Pato O'Ward, que es un gran, gran piloto en la recta final de esta temporada de la serie Indy. También comentarles acerca del ingreso de nuevos miembros al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas el día ayer en Cooperstown. Había más de 30,000 personas para ver esta ceremonia que pues prácticamente se la lleva el famoso Big Papi David Ortiz, que se convierte en el primer bateador designado seleccionado para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Cuarto dominicano que entra al Salón de la Fama, se une a Pedro Martínez, a Vladimir Guerrero y también a Juan Marichal. Carrera de 20 años en Grandes Ligas, fueron 541 cuadrangulares, logró 3 títulos con los Medias Rojas. Un año después de que llegó a Boston, consiguen ese título con el que, por cierto, se rompió la maldición del Bambino, que fueron 86 años sin ser campeones. Otros nuevos miembros del Salón de la Fama: Tony Oliva, cubano, que fue líder en imparables de la Liga Americana en 5 ocasiones, jugando para los Mellizos de Minnesota. Vinny Miñoso, otro cubano, que por cierto fue el primer latino de color en jugar en el béisbol de Grandes Ligas. Buck O'Neill, que viene de las Ligas Negras. Jim Catt, que fueron muy buen pitcher desde el 59 hasta el 83. Ganó 283 partidos Jim Catt, y que además, desde hace muchísimo tiempo es comentarista, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien, y además era un muy buen pitcher fildeador, ganó 16 guantes de oro, y por cierto fue campeón con los Cardenales en 1982, un año antes de su retiro. También Gil Hodges, que fuera jugador de los Dodgers cuando estaban en Brooklyn, y además dirigió a los Mets en 1969 cuando llegaron a la Serie Mundial, cuando tenían sobre todo aquella gran pareja de pitchers, Tom y Jerry, que era Tom Seaver y Jerry Guzman. Murió muy joven, por cierto, Gil Hodges, a los 47 años de edad.
Se nos frició Enrique Burak.
Así es la tecnología, Raúl. Ahora regresará seguramente y nos seguirá platicando. Yo le quería preguntar, ojalá nos dé tiempo de preguntarle, a ver cuál es el récord de carreras, porque durante el fin de semana jugaron los Azulejos de Toronto contra los Mediarrojas de Boston, y Toronto le metió 28 carreras a los Mediarrojas de Boston. 28 carreras. Digo, seguramente habrá más, un récord con más carreras, pero son un mundo de carreras, ¿no?
28, y cada bateador dio cuando menos dos hits. O sea que ahí se encuentra esta explicación. Ahorita que me lo confirme Enrique, ahorita que regrese, pero según leí yo, era el quinto partido con más carreras en la historia de las Grandes Ligas. Es una barbaridad, 28-5, o sea, en las ligas menores lo acaban. En las ligas menores ya se acabó, vámonos.
Lo acaban en la segunda entrada, ¿no? Digo, sí, vámonos. De una barbaridad, debe ser humillante, ¿no? El que te hagan tantas carreras, y además, digo, se vuelve un partido sumamente, sumamente aburrido. Y bueno, lo del Big Papi, destacadísimo, un figurón sin duda y merecidísimo el entrar al Salón de la Fama.
Ahí está Enrique, preguntábamos de esa paliza de 28-5, increíble.
Bueno, tremenda, ¿no? Y además se establecieron varias marcas, pero un equipo de esa tradición como son los Mediarrojas, nunca antes habían recibido tantas carreras en un partido, y bueno, pues lo que hacen los Azulejos fue increíble en ese duelo. Ya no sé en quién me quedé, lo que pasa es que se me fue la luz y el internet, ¿verdad? No sé en quién me quedé de los que le estaba diciendo.
Tom y Jerry.
Ándale, bueno, Tom y Jerry con Gil Hodges, y me faltaba Bud Fowler, que es considerado el primer jugador negro en participar en el béisbol profesional. Él juega a fines del siglo XIX, juega para más de 50 equipos. Y la pregunta es, ¿por qué para tantos? Y la respuesta es que había muchos equipos que no querían contar con un jugador negro en sus filas. Él falleció en 1913. Así que, bueno, pues es la historia de quienes ingresan al Salón de la Fama. Ahora, también comentarles acerca de, bueno, Mickey Mantle, uno de los grandes peloteros en la historia, ¿no? Y resulta que en este momento se está subastando una tarjeta de Mickey Mantle de 1952, que está en condiciones prácticamente perfectas. Tiene 9.5 de una escala de 10 de estado en esta fotografía. Las esquinas están perfectas, el color también está muy bien. Bueno, al final de la subasta va a ser el 27 de agosto y se cree que podría llegar hasta 10 millones de dólares. ¡Ay! Por esta tarjetita. El récord para una tarjeta de béisbol es de Honus Wagner, de 1909. Hace un año se vendió en 6.6 millones de dólares. Hace unos meses se vendió otra tarjeta como esta, de Mickey Mantle, en 5.2 millones de dólares. El día de hoy, la subasta, que bueno, la puja va a ir durante poco más de un mes, está ahí en 4.2 millones de dólares. Y vean ustedes esto, me parece interesante. El dueño de la tarjetita es una persona que pues se ha dedicado desde hace mucho tiempo al tratamiento de la basura y todo esto, que es un negociazo. Él es de Nueva Jersey. En 1991 compró la tarjetita en 50 mil dólares. Y ahora la puede vender en cerca de 10 millones de dólares de Mickey Mantle, uno de los mejores peloteros en la historia, Raúl Eduardo, que ganó 7 títulos de la Serie Mundial con los Yankees y desde luego está en el Salón de la Fama.
Usted tiene dinero, olvídese de qué interés estén dando los bancos. Vaya, compre su tarjeta y guárdela. Y se va a hacer millonario. Regresamos. Vámonos a España. Vamos allá a Oviedo. El día de hoy fue presentado un nuevo jugador para el Real Oviedo, Aceves, este hombre que va de Pachuca, ya fue presentado. Dani Chironés con la información.
Un saludo, compañeros amigos de la Fórmula ES. Ayer llegó a Oviedo Alonso Aceves, jugador procedente de Pachuca, 21 años, y llega como cedido esta temporada. Ayer visitó la ciudad, el club, y hoy ha sido presentado ante los medios de comunicación. Ha hablado de los objetivos de Marcelo Flores y de su charla con el nuevo entrenador. Escuchemos a Alonso.
Hola, buenas tardes. Pues con mucha ilusión sobre venir a España. Yo creo que vengo a aprender a disfrutar de este nuevo fútbol, de un equipo bonito y buena ciudad. Yo creo que vengo más a aportar y a tratar de lograr los objetivos del club. Como ha sido siempre el Grupo Pachuca, yo creo que agarrar los equipos desde abajo habla sobre el trabajo y el compromiso que tiene Grupo Pachuca con los equipos, que ahora es un nuevo integrante, llevarlo a lo mejor y a trabajar, ¿no? A mí se me hace una muy buena incorporación. Yo creo que tanto él como el equipo lo va a disfrutar. Creo que también él está en una etapa formativa donde creo que aquí puede terminar ese desarrollo para terminar de explotar su nivel.
Mañana se pondrá a disposición de Juan Pérez Bolo, entrenador del Oviedo, y compartirá vestuario con Marcelo Flores, que ya entrena en la Ciudad Deportiva. Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, Dani, muchísimas gracias. Por cierto, ya hay arreglo entre Funes Mori y Cruz Azul. No se alarme la gente de Monterrey, no es Funes Mori el suyo, es Ramiro el otro mellizo, es Ramiro Funes Mori, el mellizo que estará firmando para Cruz Azul. Faltan algunos detallitos, es defensa central, con un magnífico recorrido, jugando, saliendo de River, jugando en Europa, y bueno, pues parece una buena contratación para un puesto que hace falta ahí con la salida de Pablo Aguilar cubrir, ¿no?
Por supuesto, Raúl, estaba cojeando Cruz Azul en ese departamento, y también el asunto de Santiago Jiménez, que parece que ya hay un acuerdo con el Feyenoord, estaban ahí en cuanto a la situación de los porcentajes. Y lo más reciente que ha trascendido es que el Feyenoord va a comprar el 50% de Santa Jiménez por 4 millones de euros. Cruz Azul va a retener el otro 50%, y dentro de un año, a la firma del contrato, podría comprar hasta un 40% más el Feyenoord de ese 50% con el que se quedaría Cruz Azul por Santi Jiménez. Pero pues parece que ya son auténticamente pequeños, muy pequeños detalles para que se vaya a jugar a la Liga de los Países Bajos.
Oye, lo de Ramiro Funes Mori me parece una muy buena contratación. Sí. Cruz Azul, esta temporada, cada centro que le tiran hay que rezar, porque todas son de peligro. El sábado, muchos problemas atrás de Cruz Azul, un atajadón de Jurado por ahí con el pie en el primer tiempo, que hubiera sido el 3-2 para Puebla, pero necesitaban un central sin duda. Me da mucho gusto lo de Santi Jiménez, mucho gusto. Yo, francamente, no sé si sea lo mejor, pensando en la selección nacional, de cara al Mundial, el momento, ¿no? Porque ahorita está en un momento increíble. La adaptación a otro fútbol siempre es complicado, y no sé si va a ser titular de inmediato. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Creo que va a acabar siendo titular, pero no sé cuánto se pueda tardar Santi en ser titular en el Feyenoord, y ahora anda de maravilla acá.
Aquí hay que aclarar que viajó a San Luis con el equipo, o sea, parece que todavía puede jugar mañana con el equipo de Cruz Azul contra San Luis. Y en relación a lo que dices, a mí me parece una gran decisión de Santi Jiménez ir a Holanda, una liga formativa. Es muy joven Santi Jiménez, tiene grandes cualidades. El otro día metió un golazo, lleva dos golazos de cabeza en el torneo, pero golazos. Yo creo que hace bien. No sé para la selección si vaya a ser ideal, porque igual no puede jugar tanto como va a jugar aquí. Pero yo creo que estas oportunidades no las debes dejar pasar. No las debes dejar pasar, y para mí está haciendo bien Santi Jiménez, y ojalá le vaya muy bien. Y bueno, pues parece que todo está arreglado. ¿Ya vieron quién es el entrenador de delanteros del Feyenoord? Robin Van Persie. Entrenador de delanteros. O sea que va a estar ahí bien asesorado Santi Jiménez. Hay tres equipos realmente importantes, fuertes en Holanda: el Ajax, el Feyenoord y el PSV Eindhoven. Son los tres fuertes del fútbol holandés. Y en uno está el Guti, Eric Gutiérrez, y Santi Jiménez va al Feyenoord, ¿no? Y en el Ajax está Edson Álvarez, o sea, en los tres equipos hay mexicanos.
Sí, desde luego, Raúl, y lo que mencionabas del Mundial, de por sí no es uno de los jugadores seguros en la lista de Tata Martino. Se está debatiendo por una de esas posiciones, Santi Jiménez, pero justamente por esa juventud, pues me parece que tiene que pensar no nada más en una posibilidad de ir a la Copa del Mundo, que bueno, si es que las cosas salen bien, si es que gana experiencia, si es que crece en el fútbol de los Países Bajos, que es efectivamente una liga trampolín y posteriormente ir a otra de las ligas, pues entonces podría ser ya un jugador maduro pensando en el Mundial de México del 2026, pero es a todas luces la mejor de las decisiones que se vaya para ahí.
Totalmente de acuerdo.
A mí me parece que hoy es el mejor, ¿eh? O sea, el mejor nueve en momento es él, ¿no? Funes Mori anda bien, pero Santi anda mejor. Hay que esperar, por supuesto, a que arranque la Premier, a ver cómo regresa Raúl y a ver si toma forma, pero porque me queda claro que Raúl Jiménez es el número uno para el Tata, pero Santi Jiménez, cuando menos a Henry Martin, ya le ganó ese pasito, ¿no? Porque un tiempo estuvo atrás de Henry Martin, creo que ya lo rebasó y yo creo que anda mejor que Rogelio Funes Mori.
Yo pienso que el uno es Raúl Jiménez y el dos es Funes Mori, por eso también pienso que Santi Jiménez, como dice Enrique, viendo que no es precisamente uno de los abocados por Martino, dice, pues mejor me voy y si me salen bien las cosas ya me llamará, y si no, va a haber más mundiales para Santi, es muy joven, es muy, muy joven. Yo aplaudo la decisión. Bueno, recuerdo, Enrique, Raúl Eduardo, que aquí en este programa expresábamos que la salida de Diego Lainez para ir al fútbol de España no era lo mejor, que debería haber ido al fútbol de Holanda, una liga formativa. El tiempo pasa, Diego Lainez ya no lo quiere Pellegrini. No es que haya perdido tiempo, pero esa formación que pudo haber recibido en Holanda no la recibió. Y Santi Jiménez al revés, va a formarse, a acabar de formarse para el fútbol europeo en una liga 100% formativa como es la holandesa. Dos decisiones totalmente diferentes que estoy convencido que a la larga van a beneficiar a uno y al otro no le han beneficiado, ¿eh?
Bueno, inclusive se manejaba la posibilidad en aquella época de lo de Diego Lainez de ni siquiera salir de México. O sea, le faltaba, si no mal recuerdo, en el América todavía estaba Miguel Herrera como técnico en aquella época, y pues se hablaba acerca de eso, ¿no? Que era demasiado apresurado ir al fútbol de España, y ahora la cosa es a ver dónde lo acomodan. Pero lo que son las ironías de la vida, o también las incongruencias de la vida, mientras que Santi Jiménez está debatiendo a ver si tiene un sitio en la selección, para Martino Lainez es uno de los inamovibles.
Pues sí.
Oye, Raúl, un par de partidos rapidísimo de fútbol internacional el sábado, 12 minutos le llevó a Erling Haaland a hacer su primer gol con el Manchester City en su primer partido como titular. A los 12 minutos una gran jugada entre Kevin De Bruyne y luego Jack Grealish, un centro, y Haaland hace el 1-0. Va a ser muchísimos goles Haaland con el Manchester City. Y en el clásico en Las Vegas, un lleno absoluto en Las Vegas. El Barcelona le gana 1-0 al Real Madrid, un golazo de Rafinha, había hecho un disparo Fede Valverde también que estuvo a punto de ser gol, pero un buen partido de fútbol, mucho espectáculo, mucha calidad en la cancha, y el Barcelona termina llevándose ese clásico en Las Vegas.
Oye, por cierto, lo de Piqué, cada vez que tocaba el balón, la gente le silbaba, le abuchaba, o sea, parece ser, como decía Raúl Eduardo, el síndrome Shakira, ¿no?
No, seguro, pero no silbada, Raúl, abucheos monumentales que me queda claro, Team Shakira, 100% en el estadio.
Y va a tener que lidiar con eso durante un buen rato.
Sí. No, bueno, no me quiero ni imaginar cuando vaya a Madrid, Enrique.
No, bueno, y pues digo, ahí quizás es donde sea más sonoro, pero pues en todos los estadios que juegue como visitante, inclusive no sé, jugando como local, cómo van a tratar a Piqué.
Oye, por cierto, Lewandowski fue titular ya, junto con Ansu Fati y Rafinha, justamente en la delantera, esa fue la delantera titular del Barcelona el sábado. Yo también creo que Lewandowski hará muchos goles más.
Oye, ¿se ha visto bien el Barcelona? Yo no sé cuando ya arranque la liga, pero las señales que está mandando el Barcelona son muy buenas señales. Yo creo que han hecho movimientos inteligentes, ¿eh? Ha trabajado bien Laporta, Xavi les pidió ciertas posiciones, se lo están cumpliendo y se está armando bastante bien el Barcelona. Esto es muy bueno para la Liga Española, porque si anda bien el Barcelona y el Madrid, y luego por ahí se mete el Atlético de Madrid, y por ahí que ande bien otro equipo, pues la liga crece, ¿no? En fin, vamos a ver qué pase. Por cierto, el Real Madrid no anda tan bien, pero va a ser candidato también. O sea, desde ahora, váyale viendo cuál le gusta, Real Madrid o Barcelona. Pues nos vamos ya y nos vemos mañana, Enrique, Raúl Eduardo. A usted que nos hace el favor de acompañarnos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.